Bienvenida, Alicia, mucho gusto. Gracias por aceptar la invitación a Tijuana Experience. ¿Cómo estás?
Bien, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
Esas son para ti, ¿eh?
Ay, muchas gracias. Están muy padres.
Muchísimas cosas que hablar. Voy a hacer cita. Te digo que a veces me gusta mucho estudiar a mis invitados porque creo que tú tienes bastante contenido. Entonces voy a citar a una entrevista que vi con Pedro Ochoa, que ahorita me comentaste que es en PCN. Letras al aire, que tienes hasta lectura de unos poemas ya hace un ratito. El podcast de Carla Ochoa, ¿cómo se llama? La Romántica Idea, creo que
así
se llama.
Es.
Y una entrevista que esa también me gustó mucho, que es de Noemí Hernández.
Ah, sí.
Esa fue la última que me aventé y me gustó mucho. Obviamente me gusta checar contenido porque no me gusta hacer las mismas preguntas.
Claro.
Pero si tengo que preguntarte cómo es que empieza todo esto, o quién te acerca a los libros de en tu niñez.
Bueno, quien me acercó a los libros fue mi mamá. Me compraba algunos cuentos clásicos con versiones ilustradas y posteriormente pues me daban ganas de escribir poemas románticos y viendo la tele también, una mezcolanza de esas circunstancias.
¿Miraban mucho qué era, Televisa, o miraban mucho qué tipo de programas?
Pues veía una mezcolanza de Televisa, Nickelodeon, Discovery. Órale. Channel, ahora sí que de todo un poco, ¿no?
Okay.
Discovery Kids, ¿no? Entonces yo nací en el 87, pues ahora sí que mi infancia fue en los 90.
Ajá. ¿Ves a alguien que escribe en tu casa o quién fue la primera persona que viste que escribían? En mi casa, por ejemplo, mi mamá y mi papá escribían muchas cartas a sus parientes del sur.
Ajá.
Entonces era como algo que yo siempre percibía y mira, mi mamá escribe, mi papá escribe. ¿En tu casa era algo parecido?
Pues fui de las primeras que empezó a escribir. Había una tía que escribía en las tarjetas de Navidad,
okay,
de cumpleaños, con letra cursiva muy bonita, ¿no?
Okay,
unos poemas. Entonces mi mamá dice que de ahí empezó como cierta influencia, ¿no? Pero pues ahora sí que fue un poco más distinto.
Mi hermano, tengo solo hermano, mi hermano grande, él tiene la tradición de que siempre en Navidad nos regala una tarjeta y nos escribe algo.
Ah,
y este año no falló de volada, ya sé que va a llegar y me trae mi tarjetita. Entonces es algo que la familia, creo que en mi casa siempre ha habido como letras. Ahora, una vez que ya empiezas, creo que todo empieza a sobresalir en tu prepa, ¿no? En tu etapa donde empiezas ya a escribir un poquito y todo. Pero ¿cómo es que decides estudiar? Porque estudiaste comunicación.
Ah, sí, estaba entre varias carreras, ¿no?
Ajá.
Comunicación, derecho, docencia del idioma inglés. Pero jamás consideré la carrera de lengua y literatura hispanoamérica.
Okay.
Que más de dos personas creen que estudié eso.
Ajá.
¿No? Y yo no, pues yo estudié en humanidades, pero estudié comunicación.
Ajá.
Porque andaba colaborando en una página, en un proyecto con Isaías Plasencia que se llama Ciudad Tijuana.
Okay.
Ahí tenía una columna, pues hablaba sobre cuestiones sociales, cuestiones personales, ¿no? Andaba como más inclinada en el periodismo.
Okay.
Entonces lo pude experimentar durante un tiempo, el periodismo cultural, el periodismo independiente, ¿no? Entonces, primero fue por ahí y ese poco a poco me fue jalando un poco más hacia la literatura.
¿Te asesoraste de alguien para tomar esa decisión de entrar a comunicaciones y no a literatura o algo así? ¿O nada más fue tu gut feeling acá de, yo quiero hacer esta onda?
Pues fue como mi feeling, la verdad, o sea, sí, nunca me dijeron, ay, tienes que estudiar esto y vete por ahí, ¿no? O sea, mi familia es lo que tú quieras estudiar, pero que lo vayas a hacer y lo vayas a terminar, ¿no? Y yo, pues sí, eso es lo que voy a hacer. Tomé algunas materias de la carrera de lengua y literatura, porque en la...
Ah, pues es que hay optativas, ¿no?
Sí, optativas, y dije, bueno, me voy a aventurar, y tomé una que se llamaba Seminario de Creación Narrativa, con Carla Robles. Y me encantó la experiencia porque pues nos ponía a escribir cuento y era como, órale, está fregón escribir cuento, leer autores, identificar rasgos de la época. E incluso la maestra me decía, oye, pues participa en concurso de crónica, o sea, me veían potencial, pues. Y justamente creo que en el 2008 fue cuando empecé a cursar talleres literarios en el CECUT. El primero que tomé fue de crónica literaria con Fabricio Mejía Madrid, ¿no? Un escritor que vive en Ciudad de México. Y me encantó la experiencia. Dije, no, esto de los talleres es maravilloso.
Ok.
Sí, me encantó.
Vamos a aprovechar para saludar a Carla porque fue mi asesora de tesis. Entonces, un saludo para Carla. Ya la tuve aquí en el podcast. No recuerdo bien el episodio, pero anda por acá entonces. Cuando ya tomas esa decisión, ¿cómo vives la carrera de comunicación? Obviamente ya estabas experimentando en escribir y sobre todo publicar. ¿Cómo se vive la carrera o cómo vive la carrera Alicia de estudiante en esos años?
Fíjate que ahorita que me preguntas eso, como que me estoy regresando a esa época y me sentía como identificada, pero a la vez no, como que sentía que, ok, esto me está dando ciertas pautas, cierto conocimiento, pero a la vez como que me sentía más identificada con otras cosas. Pero dije, bueno, no recuerdo exactamente qué año empezó a publicarse la revista Tijuaneo.
Ajá, entonces, muy buena revista.
Sí, en paz descanse Octavio Hernández, un gran pilar de la cultura aquí en Tijuana. Y dije, bueno, vi la revista, me encantó, me emocioné y dije, yo quiero que mis textos estén ahí. Y dije, creo que tengo la capacidad de hacerlo. Llevaba las materias de géneros periodísticos y había tomado talleres en el SECUT. Dije, creo que puedo publicar algunas cosas por el contenido que yo veía que era muy versátil, ¿no? Sí. Había cuentos, crónicas, reseñas, entrevistas, o sea, de todo había ahí. Y dije, ok, voy a mandar mi solicitud, propuesta por correo, Octavio, súper lindo, Alicia, mándanos una muestra y vemos qué onda. Ay, Alicia, me gustó lo que escribiste, adelante, mándanos colaboraciones. Y empecé a hacer crónicas de personajes urbanos en Tijuana. Había un saxofonista fuera de la biblioteca. Ay, se me fue el nombre.
¿No era el francés?
No, era un señor ya más grande, no me acuerdo exactamente, porque ya fue como en el 2009, 2010, ¿no? Ya tiene ratito, o sea, como 14 años.
Sí, sí, sí.
Y pues ya le mandaba las crónicas, me las editaba, me publicaba, y a veces me daba boletos para ir a eventos, cubrirlos, ¿no? Pude cubrir el concierto de Nortec, algunos de la Orquesta Sinfónica Juvenil, o sea, me encantó la experiencia. Y pues así, paulatinamente. Y curiosamente, pues yo estaba coleccionando y escribiendo poesía romántica y erótica, y salió la publicación de Inventario de Ilusiones con el proyecto Editorial Existir. Ese lo coordinó Gilberto Licona. Y pues me dieron la oportunidad de publicarlo, y pues eso fue cuando tenía 23 años.
Okay.
Iba ya en el último semestre de la carrera.
Okay. Entonces,
para mí fue emocionante esa parte.
Ahora, cuando ya sales, ya traías varias experiencia, pero ¿ya tenías algún plan? ¿Ya tenías un trabajo fijo? ¿O para qué dirección ibas a darle? Me imagino que no tenías todavía pensado lo de ser maestra, ¿no?
La verdad, no. Fíjate que eso fue algo que se dio al azar. Bueno, entre comillas, porque mi familia, pues, estoy rodeada de maestros, maestras, ¿no? Mi mamá, pues, fue maestra, ahorita ya lleva 6 años jubilada, trabajó 34 años en colegio de bachilleres, y ella me decía, no, tú vas a ser maestra, y yo no quiero dar clases, yo quiero escribir, yo quiero esto, publicar, quiero conocer historias de la gente, ¿no? Entonces yo pensaba que a través del periodismo lo iba a hacer, claro que sí lo haces, pero es otro ritmo de vida, es otra forma de contar historias muy respetable, ¿no? Que admiro mucho, y bueno, haz de cuenta que estoy en el último semestre, publico el libro de poesía, lo presento, y curiosamente mi editor de ese entonces, Gilberto Licona, me dice, oye, pues ayúdame a dar clases. Yo, ¿cómo? Pues sí, como un trabajo de medio tiempo, ¿no? Y ok, está bien. Estaba haciendo eso y estaba haciendo mis prácticas en un periódico, El Sol de Tijuana.
Okay.
Entonces, calé ambas cosas al mismo tiempo, ¿no? Y veía que ambas cosas me gustaban, pero me sentía más estresada en el periodismo y en la docencia, pues no tanto, nada más lo normal, ¿no? Placar jóvenes, ¿no? Y enseñarles cosas. Y un día Gilberto me deja sola y le digo, oye, son las 8:15, ¿vas a llegar? No, Alicia, dale la clase. Y yo, pues, ¿qué les voy a dar? No, pues el tema tal y haz esto. Y yo, ok, pues fluí y así fui dando pauta, ¿no? A esa parte mía. Y trabajé un tiempo en la Agencia Fronteriza de Noticias. Pues se me hizo un ritmo muy pesado. O sea, me gustó la experiencia cuando era Elena Cortés, pero sí se me hizo un ritmo muy pesado. Como que yo quería contar otro tipo de historias. Entonces me decían, no utilices adjetivos calificativos, nada de notas de color. Y yo, lo dije con la lagrimita, ¿no?
Okay.
O sea, querían cosas más serias, pues, y yo.
¿Te sentiste limitada entonces?
Sí, me sentí limitada. Y yo entiendo ahorita que lo repaso, porque pues ellos querían nada más dar noticias, ¿no?
Claro.
Y yo quería como una crónica, quería un cuento, quería un relato, ¿no? Así como, cosas de largo aliento. Y dije, ok, así como que mejor voy buscando oportunidad por otro lado, y pues se me ofreció la oportunidad de dar clases, ¿no? 4 horas. En un plantel, y luego otras horas en una escuela privada. Dije, ok, ¿por qué no? Y me gustó la idea.
Okay.
Es interesante.
Y ya está, como dices, ya estabas más relajada, ¿no? En el aspecto de que muchas veces a lo mejor la presión de entregar la nota. Cuando estabas en el otro, en la primera, ahorita que la mencionaste, ¿te daban fecha límite muy corta o por qué te sentías un poquito estresada?
Bueno, en ese entonces, no sé, ahora me imagino que es algo similar, ahorita más con las redes sociales, sí. Creo que es más presión de que quién publica primero la nota y que tenga más reacciones, ¿no? Y publicar un encabezado y un balazo que jale. Entonces, en ese entonces, te hablo como en el 2009, 2010, era de escribe el avance, pero mándalo ya, y hacer tus 5 notas, ¿no? Bueno, a mí nada más me pedían como 2 o 3, ¿no? Y de tantas palabras, y no adjetivos, y ya no cites directo, y así de, o sea, una máquina de información. Sí. Entonces, sí era como mucho estrés, ¿no? O sea, los colegas periodistas, pues mis respetos que anden en eso, ¿no? Andan en varios medios de comunicación, sí, son corresponsales, porque pues, también el sueldo está algo ahí,
Se balancea, entonces se equilibra.
Sí, uh-huh. Sí. Entonces, sí fue un ritmo algo pesado para mí. Y yo me di cuenta, dije, no, esto no lo estoy disfrutando tanto. Dije, yo quiero contar otro tipo de historias. Entonces, ya cuando empecé a dar clases y seguía yo escribiendo paulatinamente, publicando cosas en varios sitios de internet, dije, creo que aquí es como donde debo estar, ¿no?
Sí, y comentaste en creo que en la entrevista de Letras al Aire, que cuando hacías periodismo te gustaba mucho y mirabas como referencia a Cristina Pacheco, ¿no? Que recientemente, sí, acaba de fallecer.
Ah, ya sé, lamentablemente.
¿Cómo es que tú conoces a Cristina Pacheco?
Pues a través de su programa en el Canal 11, y también a través de su columna Mar de Historias en La Jornada. Yo, okay, a veces leía su columna y me inspiraba mucho por el lenguaje tan sencillo, cotidiano, y cómo entrevistaba a la gente en una conversación amena, ¿no? Ella no se iba como que, ay, puros diplomáticos, empresarios, funcionarios, ¿no? O sea, gente de la calle, pues, lo común. Entonces yo dije, quiero escribir de lo cotidiano, de lo común, de lo que está en el día a día. Y pues cada que hacía ciertos viajes me decía un amigo, ay, tú te comportas como Cristina Pacheco, o sea, me aislaba un poquito y pues me ponía a platicar, ¿y cómo le hacen para esto? ¿Y y cómo viven? Y así, pues para saber, ¿no? Y a veces hacía crónicas de mis viajes, dije, bueno, creo que por aquí es, ¿no? Entonces escribía crónicas en Tijuaneo, algunas colaboraciones en otros sitios de internet, por ejemplo, la página esta de Noticias Sin Embargo, tuve una columna durante un año y ahí hacía como ensayo literario, no sé, relatos, y pues me fue bien, entonces dije, ah, mira, puedo alternar las clases y puedo escribir, y hasta ahorita pues así me he mantenido.
Cuando publicabas en ese entonces, Alicia, ¿Te preocupaba qué es lo que decía la gente? ¿Investigabas o cómo recibías alguna retroalimentación, algún feedback o qué onda con eso? ¿Tú escribías y decías, lo persinabas o cómo era esa temática?
Pues era como soltarlo y, ajá, sí, obviamente había críticas buenas, otras malas. Bueno, no malas, yo creo que a veces uno tiene retractores, ¿no? Uh-huh. O sea, que digas, como que no les gusta lo que haces, o te envidian, no, más bien no se sienten identificados, ¿no? Pero y por eso lo apuntan, lo señalan, ¿no? En vez de pasar de largo y ya, ¿no? Sí llegué a tener algunas situaciones por ahí, pero pues ahora sí que no por eso iba a dejar de escribir. Ajá. Sí te desanima de repente, uy, no, te pone a dudar, pero no flaqueas de dejarlo de hacerlo, al contrario, seguirlo haciendo y buscar las herramientas para mejorar.
Ok, creo que por ahí va entonces que empezaste a cursar diferentes talleres o algo así.
Claro, talleres en periodismo cultural, taller en literatura en SECUT por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes, etcétera, ¿no? Y los talleres que se ofrecieran de poesía, narrativa, crónica, o sea, traían escritores a nivel nacional a SECUT, yo iba a los talleres, ¿no? Cuento, novela, de lo que sea, de literatura, yo iba a los talleres. Saliendo de mi trabajo, todo cansado, ahí, 6 de la tarde, 8 de la noche, 9, no importa. Yo iba porque pues quería dedicarle tiempo, ¿no? A esa adrenalina de escribir un proyecto o leer un libro corto y comentarlo. Eso es algo interesante.
¿De dónde viste tú que es eso de invertirle a tu educación es un beneficio a largo plazo? ¿Alguien te dijo, oye, te recomiendo este taller? ¿O cómo es que nace ese interés?
Pues bueno, en la universidad un amigo me mandó información de un taller, me dijo, creo que te puede interesar yo. Okay. Ya le dije, nah, está loco. Ya cuando vi la info, dije, órale, suena bien, ¿por qué no? Yo nunca lo había hecho. Pero vi, curiosamente, ahorita que regreso a ese recuerdo, que la mayoría de los estudiantes eran, bueno, los que toman el taller eran de lengua y literatura, entonces yo me sentía como, ay, yo aquí
outsider,
uh-huh. O sea, van a decir, esta principiante, ¿no? Pero pues ya traía un poquito nivel de lectura y ellos ya estaban un poco más acoplados, ¿no? Porque pues ya son más del área, pero ya luego como que el grupo y el maestro me hicieron sentir como en casa, ¿no?
Okay.
O sea, me acuerdo que Fabricio, el maestro, decía, no, pues acuérdense la técnica de la mosca en la pared, ¿no? Yo, Es que en la pared, ¿no? Esa metáfora de, a ver, observa y a ver qué más hay ahí alrededor, ¿no? Y otras cosas ahí, y las lecturas. Entonces, era una adrenalina constante, con los talleres y los maestros. O sea, escribir un texto en poco tiempo y recibir la retroalimentación y la crítica, ¿no? Entonces, ya como que me gustó ese ritmo de vida.
Ok. Sí, porque es muy, muy, pues ibas rápido.
Sí, sí, es que pues hay que darle el tiempo. O sea, yo pienso ahorita trabajar por los sueños y pues para vivir, ¿no?
Uh-huh. Ahora, en tu experiencia como maestra, ¿empiezas medio tiempo y luego llegas o te ofrecen el tiempo completo o cómo pasa eso?
Pues fíjate que ha sido algo muy curioso y paulatino. Primero trabajaba como 20, 25 horas y trabajaba en dos escuelas. No estaban tan lejos una de otra, pero pues sí, era el traslado. He dado como 3 materias al mismo tiempo, como 10 grupos, o sea, es una friega, digo, pues si quiere uno más o menos solventarse, ¿no? Y en pandemia, curiosamente, me ofrecen pues más grupos, pues más trabajo, y dije, pues es en línea, pues total. A nosotros, a nivel público, sí nos exigían una, bueno, dependiendo del tipo de materia, por ejemplo, literatura, las clases que yo doy son 3 horas a la semana, entonces había una equivalencia en pandemia, no tienes que dar tus 3 horas de videollamada, puedes dar de 3, solamente dar una. O sea, compactaron los temas y las tareas. Y yo dije, pues de lujo, ¿no? Entonces, primero grabé la clase y la subía, y luego dije, no, mejor la voy a dar en vivo. Entonces, ya está. Como el 2021, empecé a dar la clase en vivo, o sea, de 50 nomás me entraban 15 alumnos, y de esos 15 nomás uno o dos, si acaso decían presente, o decían hola, o participaban, ¿no?
Sí, fue diferente, ¿no?
Fue muy diferente, o sea, aprendí muchas cosas antes, después, durante pandemia, o sea, obviamente hay un revés y hay un cambio a nivel mundial, ¿no? Me imagino que en México, Latinoamérica, pues muy marcado, ¿no? En la educación, y en el arte también.
Sí, sí, sí. Y ahí es donde te ofrecen ya tu tiempo completo.
Así es, y yo acepté, dije, ¿sabes qué? Pues ocupo lana, ocupo, si quiero hacer mis sueños realidad, entonces, ¿sabes qué? Sí, deudas, y pues dije, ¿por qué no? Pues, why not. Y pues ya, así me estresaba y era como muy avasallante porque, pues yo tengo la aplicación de Classroom en el celular, ¿no? Uh-huh. Malamente, bueno. Y yo a veces, pues salía, pues fui de las que en el 2020, pues en, ¿qué te gusta? Noviembre, creo. Sí. Pues nos fuimos un viajecito familiar, ¿no? Discretamente. Entonces yo estaba en la carretera revisando trabajos en la aplicación. O sea, esas son vacaciones. Pero eso hacía, que tenía que avanzar en mi chamba. O sea, no era de que me tuvieran cortita, pero dije, yo no quiero que se me acumule, ¿no? Y obviamente, pues, a mí me dio para abajo, o sea, emocionalmente. Ajá. Pero lo que hacía para que no me diera tan abajo, pues, a mantenerme ocupada, era como una, ¿cómo le dicen? Ocupoterapia. Ajá. Claro, terapia ocupacional, ¿no? De, okay, tener actividades que hacer.
¿Qué? Y entonces, pero también aprovechas y escribes un poco más en la pandemia, ¿no? Tenías un poquito más de tiempo en ese, entre tanto esa ocupación, te dabas tiempo para escribir, ¿no?
Sí, y me ingresé a talleres en línea de diferentes maestros y maestras, ¿no? Con Cel Cabrera, por ejemplo, y que ella fue más en el ámbito de la poesía, relacionada con el nombre, hasta salió una publicación por parte del Centro Cultural Los Pinos, una antología, y luego la comparto, y otros talleres de crónica, de cuento, de escritura creativa, un diplomado por parte del Centro Cultural de Nena Poniatowska, o sea, estuvo genial porque yo aproveché talleritis aguda, o sea, y con Juan José Luna estuve también todavía tomando talleres con el grupo, y ahí donde se da este proyecto de Hexagrama, donde está Carla, Luis Rubén y Alberto García, y pues yo.
Ok. Háblanos poquito antes de que nos vayamos a Hexagrama. Escuché, no, esa sí no me acuerdo dónde la mencionas, pero sí. Mencionas que la escritura o cuando publicas se convierte como una adicción. Yo he visto amigos que tienen tatuajes y el primer tatuaje es como el que rompe todo y ya después es una adicción de estarte poniendo tinta. Esta es otra clase de tinta cuando empiezas a escribir, pero ¿tú buscas escribir y ser publicada o escribes por escribir, ¿no? Mucha gente tiene como un diario, creo que tú también lo mencionas. ¿O qué es para ti esa adicción? ¿Cómo la representas? ¿Cómo la haces?
Pues ganas de decir algo y buscar la forma de decirlo y compartirlo de una u otra manera, ¿no? O sea, me gusta mucho que cuando estoy leyendo un texto, ya sea ensayo creativo, cuento, novela o poesía, como que, wow, me impacta emocionalmente, pero también en cuanto al estilo, el uso del lenguaje, el discurso, y me den ganas de imitar una parte, pero con mis temas, con mis búsquedas y con mis temáticas, ¿no? Y digo, bueno, o sea, hay algo rescatable. Entonces sí se vuelve una adicción, pero también hay que saber controlarla,
Exacto.
no publicar compulsivamente, porque luego yo he publicado cosas en mi blog, en mi página, que es El Rincón de la Taciturna Feliz en Facebook, y de repente, ay, esta coma, ay, este punto, híjole, esta palabra no, ya me ando corrigiendo yo sola, ¿no? Por querer ya decirle algo o más bien llenar de contenido, ¿no? Entonces hay que ser cuidadosos en ese aspecto.
Normalmente recomiendan que lo dejes descansar un ratito, pero a veces la adicción.
Sí, las ganas de publicar, las ganas de decir, órale, vamos a lanzarlo, ¿no? Para mí eso lo que publico en la página son como ejercicios
Ajá,
creativos.
y yo lo veo como, no que no esté serio, pero como que está más relajado, como que dices, hey, no importa si me equivoqué en una coma o algo, no está tan editado completamente. Así yo lo percibo.
No, sí, está bien. Y me sirve para entrenar la pluma porque no quiero perder esa costumbre, ya sea leyendo algo o escribiendo algo a la semana, porque pues el ritmo de vida es muy apresurado. Sí da tiempo, pero tiene uno que programarse, ¿no? O sea, y buscar la manera de poderlo hacer.
Ahora sí, vámonos a Hexagrama, que tienen, no sé qué, unos 3, 4 episodios tienen, donde comentaban, ¿no? Libros y llegaban y cada quien daba su punto de vista, que estaban, creo que me los quemé los 3, 4 que tienen. A mí se me hizo muy interesante porque los 4 son diferentes
Sí.
y todos tienen diferente opinión. Y era como, ah, tú decías algo, decías, hey, a mí, yo veo esto, percibo esto. Y ya después Carla decía otra cosa y luego Alberto decía otro. Eso está interesante. ¿Cómo llegan a eso? ¿Cómo deciden lo vamos a hacer?
Pues fue más como una idea entre Carla y Alberto, pues que tienen más experiencia relacionada con los medios audiovisuales y relaciones públicas, ¿no? Y pues Rubén y yo dijimos, bueno, ¿por qué no
Y andamos
entrarle?
aquí.
Ya andamos aquí, porque después de durante pandemia, no me acuerdo bien porque en pandemia ya todo se hace nebuloso los recuerdos, ¿no? Pero antes de Hexagrama, nosotros teníamos un grupo en Facebook, que no todavía está activo, pero hace mucho que no le metemos contenido, y teníamos nuestro propio taller, ¿no? O sea, teníamos videollamada. Y a leer, ¿no? Órale, y nos criticábamos. Y a veces cuando ya empezó a reaperturarse la no nueva normalidad, digámoslo de una manera, nos reuníamos en un barecito, en un cafecito, nada, la verdad siempre fue en bares. Siguiente que me acuerdo, digo, nada, fue en bares. Y ya nuestra cheve, la pizza y nuestros textos, y así, aquí están las 3 copias, aquí están las copias. Leíamos en voz alta o así cada quien y ahora los comentarios y ya bien a gusto, la verdad. Y era muy buena retroalimentación y así fue como nació parte pues de este libro, ¿no? Border Women, Mujeres al Borde.
Ahí nace.
De cierta manera sí, o sea, algunos cuentos que están aquí son antes de esas sesiones de taller, otros posteriormente, digamos, pero más o menos por ahí empezó. Así
Y
es.
de ahí surge el proyecto que cada quien iba a publicar un libro o algo así, ¿no?
Sí, esa era la idea. De hecho, pues sí, de cierta manera ya se está concretando. Por ejemplo, Luis Rubén ya publicó su novela. Alberto, pues ya ha estado publicando sus cuentos. Bueno, también ya publicó también su novela por parte de Hexagrama Editorial. Y estuvimos trabajando en otros proyectos, nada más que ahorita está en pausa. Digo, no hemos cancelado de nunca más, pero tampoco, ay, lo vamos a interrumpir, ¿no? Simple, yo pienso que quedó en pausa, ¿no? Porque pues cada uno de nosotros anda en nuestros proyectos y búsquedas personales. Pero fue interesante, como dices tú, el podcast, el comentar libros de autores, tendencias o qué andamos leyendo, y a la vez tallerearnos, ¿no? Fue como algo complementario, o sea, me gustó mucho, fue una buena racha, me relajaba mucho.
Ahora vamos a hablar un poquito de Border Women que te comento. Creo que sí lo comenté aquí. Ah, sí. Yo lo veo el título y dije, ah, ¿sabes qué? Es lectura de aquí del bordo de entre Tijuana y San Diego. Pero no, platícanos un poquito qué es Border Woman.
Bueno, Border Women, Mujeres al Borde, es una serie de cuentos, pues, de mujeres que están en quiebre o a punto del quiebre emocional, ¿no? Que se están tratando de contener emocionalmente porque, pues, se reprimen, ya sea para evitar problemas, quedar bien, sobre todo por situaciones amorosas, sexuales, familiares, existenciales, pues, lo cotidiano, ¿no? No quiere decir que a un hombre no le pueda ocurrir, claro que sí, a lo mejor se puede identificar, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Ok, le pasó a una mujer, pero a mí me pasa también esta emoción, ¿no? Pero culturalmente, pues a lo mejor se asocia más a la mujer. Entonces, de eso va, son mujeres jóvenes o de la tercera edad o muy jóvenes que están empezando a descubrirse a sí mismas, ¿no? Están en la cumbre, pero de tumbarse emocionalmente, ¿no? Quieren gritar, quieren golpear, o sea, quieren explotar, pero están conteniéndose, ¿no? Entonces, por eso, mujeres al borde, ¿no? O
Ajá.
sea, como que no lo pueden hacer. Alguna que otra como que se acerca, ¿no? Porque, pues, me gusta mucho esto de los finales abiertos, como que el lector le complemente, ¿no? Ya el lector ahí sabrá. Algunos me reclaman, ay, pero ¿por qué no le pusiste algo? Por ejemplo, no sé si, bueno, sí lo voy a contar. Me
A
encanta esa
ver.
anécdota
Okay,
de
okay.
Tecate. Cuando fue de las primeras presentaciones de este ejemplar de Border Women, de esta edición, me estaba presentando Eri Yair, que tiene su proyecto editorial Meta Letras, de poesía, y estamos en la Feria del Libro Antiguo y Usado en Tecate, ahí en el Parque Miguel Hidalgo, en el kiosco y
Sí.
todo, ¿no? Bien bonito. Y había poco público, pero había público, ¿no? Y había una señora muy guapa, abrigo, y boina, así creo, no sé, bien guapa. Y todavía no era el momento de preguntas ni comentarios del público. Y la señora me leí un cuento, no sé si lo alcanzaste a leer, ahorita se me fue el título, pero
Ahí,
habla de una
chécalo.
mujer que está deprimida y se llama Insoportable, ya me acordé.
Okay,
Y pues
sí lo
toma
leí.
medicamento, ya, todo eso, ¿no? Y pues se pinta el pelo y no le sale bien la cosa, ¿no? Y extraña a alguien. Total que la mujer se queda indignada, me dice, o sea, ¿que tú apoyas la depresión? Y yo, no, señora. Y ya empezó a reclamarme, ¿por qué no le pusiste un final feliz? Digo, no me dijo eso, pero dando a entender. Y yo, señora, le invito a que no lea esto al pie de la letra. Es un libro de
Exacto,
cuentos, es
exacto.
literatura, no es un libro de superación personal. Y ya se quedaba callada. Y, pero no sé, ya no me acuerdo el alegato. Yo estaba así como, wow. O sea, nunca pensé que me fuera a pasar algo así, que una lectora, bueno, accidentalmente, me reclamara. Entonces me decía, Erick, oye, ¿quieres que te ayude? No, no te preocupes. Y ya, pues hubo una chica del público que tiene una librería allá en Tecate, se me fue el nombre de esta chica, pero le agradecí mucho su intervención. Ella, no, pues yo estudié un diplomado, una maestría en algo relacionado con psicología. Alicia, qué bueno que visibilizas los trastornos mentales
Claro.
y este sector de la población que luego es marginado, mal visto y no sé qué, o sea, aventó un buen speech. Y yo, no, pues esa es la idea, exactamente, o sea, gente con trastornos, situaciones emocionales. Y luego veníamos de pandemia, pues, o sea, se triplicó, yo creo, ¿no? Y entonces la mujer ya se quedó callada, como que quería volver a hablar y ya mejor se fue. Pero fue algo interesante, o sea, sí ha generado cierta polémica al respecto, ¿no? Yo escribí un cuento, este cuento sí estaba súper triste, ¿sabes? Así de, bueno, vamos a hacer. De repente, en la tristeza, en la alegría,
Claro.
tengo ocurrencias, ¿no? Y estoy así como observando, ah, pues das toda la historia, ¿no? Y pues fluyó de cierta forma.
Qué buena onda. ¿Cómo decides cuántos cuentos vas a meter en el libro? Dejaste, me imagino, que unos cuantos, o cómo es que Alicia determina nada más esta cantidad de cuentos?
Bueno, más que nada por la línea temática.
Ok.
Dije, estos van de mujeres que tratan de
Ok.
contenerse. Hay, por ejemplo, uno que habla sobre la viudez, que es basado en un caso real, una tía
Okay.
que perdió a su esposo. Dije, bueno, básicamente eso, ¿no? Y luego también dije, bueno, no quiero que sea un libro tan extenso, tampoco tan delgadito. Entonces, algo equilibrado, ¿no? Básicamente, que tuvieran esa misma idea que contar. Y bueno, aprovechando, la portada fue diseñada por mi buen amigo Francisco Toro. O sea, estuve stalkeando sus obras de arte, sobre todo en collage. Y en cuanto vi esta, dije, ¿sabes qué, Francisco? Quiero que tú seas el que tenga el honor de así que proporcionarme la portada, la imagen. No, sí, con mucho gusto, ¿no? Porque visualmente representa, ¿no? Esas mujeres que pues sienten como una estaca, una corteza de madera en el pecho, quieren hablar y no pueden, aunque tengan la manera, y a la vez están como cegadas, ¿no? De esas emociones también. Entonces dije, y me gustó pues la dinámica de la imagen.
Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer.
Me encantó, me
Okay.
encantó. Fue un curso express como de 2 semanas y tuvimos una intervención en el SECUT, en la Feria del Libro. Me
Okay.
encantó porque pues fue mi tercera clase. Vamos a ver la Feria del Libro. Y yo, ¿qué? Pues es mi tercera clase. Así es, Pita. Pero como es con tempo, pues, o sea, nos da la coreo, la ensayamos un chingo y pues no nos ponía pasos
Y
tan
es
complicados.
disfrutar, ¿no? Hasta cierto
Sí,
punto.
fluir. O sea, y me encantó. Dije, conecté aquí. Con ella aprendí a escribir con el cuerpo. Así. Dije, ah,
Okay. Qué chingón.
sí. A ver si da otro curso express, porque en el semestre se me hace muy cansado. A las 8 de la noche, ¿no? Sí, ahora quiero ver Netflix.
Sí, sí, sí. Háblanos un poquito más de los cuentos de Water Woman.
Okay. Bueno, pues aquí básicamente hay algunos que están basados en anécdotas familiares, hay algunos que están basados en experiencias, pero no son literal, como que al pie de la letra, esto me pasó a mí. Simplemente agarro como una cuarta parte de la realidad y digo, pues le vamos a cambiar esta parte y le vamos a quitar esta. O cosas que leo en redes sociales, ¿no? Por ejemplo, el de Desfigurada, que es un cuento que habla de una mujer que pues está al borde porque se da cuenta que, digamos, está en una situación cumbre emocionalmente como actriz, que no se siente tan valorada, está deprimida, está pues al borde a lo mejor del suicidio. Entonces, pues ahí desplayo esa parte psicológica, ¿no? El de Devuélvelo, que es casi de los últimos, y un pequeño spoiler, curiosamente sí pasó, pero no pasó. O sea, nació el cuento. Hay un restaurante en Playas de Tijuana, no recuerdo el nombre, pero es como una casa. La casa de no sé quién, ¿no? Para decirlo. Uh-huh. Y era una casa y está muy bonita la casa. Y hay una parte que tiene como una biblioteca. Entonces estamos comiendo y está la biblioteca. Y pues yo me paraba y a ver qué libros tiene, ¿no? Yo, wow, maravillada, ¿no? Tenía libros de novela, cuento, poesía. Yo me acuerdo que estaba hojeando un poemario de Gabriela Mistral, una poeta chilena, y me lo quería llevar. Pero pues me aguanté, ¿no? Y mi mamá, no, ¿cómo que te lo vas a llevar? Eso vas a robar. Y yo, ay, tan de adorno aquí. Y ya preguntamos, no, es que eran del antiguo dueño, pero ya falleció y que no sé qué, pero los conservamos como colección. Y yo, ok. Pero bueno, lo volví a agarrar. Había una fotografía en ese libro, creo que era, no me acuerdo si de Playas de Tijuana la foto, pero me acuerdo que había un escrito, perdóname, es que estaba enojado, es que estaba estresado, no sabía qué sentía yo, no sé, como que alguien le estaba pidiendo disculpas a su pareja, ¿no? Y yo dije, wow, de las cosas que...
Que se entera uno.
Ajá, de que, ¿dónde estuvo este libro, no? ¿A manos de quién? ¿Y qué historia, no? Y dije, ok, voy a escribir un cuento basado en esto, ¿no? Entonces escribí un cuento a una chica que tenía la intención de robarse el libro. Bueno, sí se lo robó, pero pasaron cosas después, hubo consecuencias. O sea, más allá de lo moral y lo policiaco, ya la detuvieron. No fueron ese tipo de consecuencias. Otro tipo de consecuencias más relacionadas a la astrología, ¿no? Y jugué un poquito con eso, pero no me robé el libro. Pero en el cuento dije, voy a robarme el libro en el cuento, por lo menos. Pero
no, y ahí está una muy buena historia, ¿no? Para contar, porque te desplayaste, ¿no?
Sí, claro, dije, pues así nacen los cuentos, ¿no? O sea, de una situación real, cambiarle cosas, imaginar y ir trasladando todo eso.
¿De quién te apoyas, Alicia, para estar y armar el libro? ¿Tienes alguien como referencia que te ayude, algún editor, o tú solita armas todo?
Pues bueno, lo armé sola y me ayudó Gilberto Licona, que fue mi primer editor y maquetador, cuando publiqué el libro de poesía. Y pues quedó un trabajo excelente. Entonces fue un equipo, fui yo, fue Francisco Toro con la portada, y pues Gilberto me ayudó para maquetarlo y editarlo, ¿no? Así que fue un trabajo de equipo a distancia, no tan presencial, pero pues se logró al final, ¿no? Y pues muy contento.
¿Lo imprimes acá en Tijuana?
Así es, en Tijuana.
¿Ya tenías alguien que te había dado tus precios o todo? ¿Cómo viste tú eso? Como me gustó que está amarillas las páginas. Para mucha gente hay veces les gusta blanco. ¿Tú te metiste también en todo eso, el diseño del libro y todo?
¿O no? Sí, le llevé a Gilberto como unas muestras de que cómo lo quería, los materiales, y yo le dije, ¿sabes qué? Pues de esta forma, ¿no? Y él, oye, pero podemos economizar, ¿por qué no hojas blancas? Y no, ¿sabes qué? No me importa invertirle más, porque yo creo que, bueno, y René Castillo lo ha dicho varias veces en pláticas ahí en el grafógrafo, un libro más allá de una obra literaria es un objeto, es una obra de arte, entonces tiene que ser algo que los sentidos disfruten, desde el tacto, la vista, o sea, tiene que ser una experiencia placentera en todos los sentidos, ¿no? Y me quedé con esa idea y pues con ganas de mejor proyección, ¿no? Digo, si es un libro, una obra de arte, pues que sea disfrutable en todo sentido, un material de calidad, ¿no? Que se le tenga que invertir.
Cuando hablas ahorita que mencionas proyección, te he visto que has andado por varias partes, varias giras. ¿Te invitan? ¿Tú las buscas o cómo se da eso?
Pues una mezcolanza, la verdad. Okay. Y esto es como de networking, y ver convocatorias en internet, en redes sociales, y a la vez que se corre la voz. Por ejemplo, cuando fui a Ciudad de México, yo había visto una convocatoria, por parte de un proyecto sobre mujeres, ahorita se me van los nombres, uh-huh. pero pues esto, FENALEM se llama, que es un proyecto de escritoras, y vi que estaban convocando para un evento, ¿no? En julio, y pues pregunté, oye, ¿me interesa participar? ¿Cómo se hace? Ah, pues manda tu solicitud, y así, ya mandé, ya me dijeron que sí, y yo, pues qué padre. Y pues hubo una lectura, en un lugar que se llama Somos Voces, que está en la zona rosa, que es como la zona donde se reúne más la comunidad LGBTQ.
Sí, sí.
Y yo, pues encantada, ¿no? En el espacio, en una librería, bar, café, o sea, estaba padre el lugar, privado. Y había lecturas como por uno o dos días, ¿no? A mí me tocó, creo que el segundo o tercer día. Y era una ronda de tres escritoras y era como que platicar de nuestras obras, de leer un poquito y conocer, ¿no? Y pues fue padre la experiencia. Y posteriormente, una amiga que se llama Marisabel Macías, ella me dijo, oye, pues igual podemos presentar en Utópicas. Utópicas en México es una librería feminista allá en Coyoacán. Okay. Y yo, no, pues súper soñada, ¿no? Porque ya fui, me encantó y me presentó con otra escritora que está en La Paz, ¿no? Marta Sabín, no me acuerdo el nombre, tengo que ser medio mala con los nombres, pero ella tiene un libro de poesía, un fanzine de poesía, y nos presentó a las dos, ¿no? Entonces ahora sí que se va dando paulatinamente. Y en ese viaje a México, pues vi la convocatoria de la Universidad de Arizona, ¿no? Okay. Y dije, bueno, pues tengo que mandar una propuesta que hable sobre la literatura en la frontera, y pues me aventé un microensayo de mi libro, y ahí hablando de mi libro, por qué debería presentarse ahí, y yo, pues a ver si pega, ¿no? Y ya me dicen, oye, pues el evento está tal y tal fecha, ¿cuándo puedes volar? ¿Cuándo puedes venir? ¿Cuántos días puedes estar? Y yo, no, pues sí quedé, ¿no? Y así, pues, paulatinamente, ¿no? Y en la Feria del Libro, pues vi convocatorias de diferentes editoriales de Guadalajara, independientes, y dije, bueno, pues vamos a ver con quién me puedo identificar más o más accesible, ¿no? Lo que ofrecían, y ya pues contacté a esta editorial que también se me olvidó el nombre, pero El Tintero, Taller Editorial. Ajá. Ya me acordé. Y pues ya con ellos me dieron espacio para presentar mi libro, me hicieron entrevistas, estuve en el stand algunos días, hubo algunas lecturas y estuvo padre, estuvo interesante.
¿Te gustó? ¿Ya habías ido a la FIL o...?
Sí, como fan. Okay. Fui en el 2011. Okay. Fue como mi regalo de graduada de la universidad, ¿no?
Okay.
Fui, me encantó la experiencia. Y ahora fue como fan y a la vez como escritora y andar buscando, ¿no? Sí fue cansado, pero fue muy padre. O sea, vi que, pues, es mucha... hay mucha oferta literaria a nivel nacional, a nivel mundial. Y fue interesante, conocí varias personas... Saludé a escritoras de La Baja, Alma Correa, Ana Fuente.
Sí, fue un grupo grande, ¿no?
Sí, de La Baja, de Tijuana, de Mexicali, pues sí, de Ensenada, fueron varios. Antonio León, ahí andaba también, poetas, andaban muchísimos.
Ok. Ahora, en San Diego también hubo como una presentación, ¿no? Que también fuiste o...
Sí, en un café.
Ándale, en el café ese.
Sí, muy padre.
Fueron varias escritoras también
sí,
de aquí, ¿no?
Sí, fue Marcia Ramos, fui yo, fue... Elías Ramírez, uh-huh. Y Waldo, ¿no? Waldo García. Y la pasamos de maravilla leyendo, compartiendo nuestros textos, ¿no? Se me fue el nombre del café. Pero
sí, a mí también,
bonito.
Pero está aquí en North Park, ¿no?
Sí, en North Park.
Ajá, está en North Park.
Sí.
¿Qué percibe la gente o cómo percibes tú a la gente de allá o la gente de Arizona que hasta cierto punto es otro idioma, pero se acerca a la gente latina, ¿no? Me imagino. ¿O cómo
sí.
es la experiencia esa?
Pues hay mucho latino, hay mucho mexicano y que aprecia el arte. De hecho, en ese encuentro de escritores había gente de San Luis Río Colorado, había gente de Sonora, había gente de Michoacán, había gente de Tijuana, Mexicali. O sea, fue algo interesante. Hice contactos con gente ahí misma de Arizona, de San Luis Río Colorado, que son los coordinadores del encuentro, Abigail Bojorquez, a lo mejor me invitan, a lo mejor no. Yo pienso que sí, me dijeron, pero a ver si es cierto. Entonces, un saludo a los... que coordinan ese encuentro, e intercambiamos obra con algunos escritores, fue lo que hice, oye, pues vamos a intercambiar obra, ¿no? Y pues a ver, retroalimentación, ajá. básicamente, ¿no?
¿Qué se siente o qué percibe ahorita Alicia en ir a esos eventos y ya presentar lo que tú estás haciendo, ¿no? Normalmente estás atrás de tus alumnos, o más bien frente a tus alumnos, y le estás diciendo algo que ya pasó. Ahorita tú eres la que está como embajadora de lo que es Alicia o de lo que escribe.
Ay, Dios. Pues yo creo que ambas cosas, ¿no? De repente, pues me sorprendo de cómo me puedo dividir en tantas partes, ¿no? Porque, o sea, cuando estoy de profe, es bien difícil mezclar la escritura en un mismo instante, ¿no? Porque estoy concentrada. Lo que sí trato de hacer es como buscar textos sencillos, breves, contemporáneos, para enganchar a los alumnos a que lean, porque eso es algo muy difícil, no les gusta casi leer. Entonces, les tengo que poner textos fuertes, cortos, y pues tengo amigas, estoy en un círculo de lectura, okay, que es coordinado por varias mujeres, en la librería Libros Café y Jazz.
Okay.
Ajá, ahí vamos cada 15 días, y pues tengo varias amigas que me han hecho buenas recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, una amiga mía que se llama Rosemar, ella me ha hecho buenas recomendaciones de libros, me dice, mira, para tus alumnos, y ya lo leo, oh, no, sí, y ya, pues, compro el libro, o a veces, pues, el PDF, parte, porque pues, la economía, a veces de la gente, los alumnos, pues, no es muy grata, y pues, para comprar libros, y les comparto materiales contemporáneos, ¿no? De Dayla de la Cerda, por ejemplo, que es una escritora de Aguascalientes, muy fuerte, activista, pues habla del aborto, habla de feminismo, habla de varias con narcotráfico, pero lo maneja de una manera que dices, wow, o sea, tiene una voz muy fuerte. Entonces sí, yo les leí cuentos de ella y algunos, profe, ¿dónde está el libro? Yo lo quiero. Y luego, como yo lo leí en voz alta, personificaba, se quedaban enganchados. Y dije, bueno, ya,
de alguna estoy forma logrando lo sabes.
Algo. Uh-huh. Sí, pues es que tiene uno que volver a las bases. Pues yo he visto cómo a los niños, así es como los vas enganchando, claro, en la lectura. Entonces ellos a lo mejor no tuvieron como... Y luego si venían de pandemia, tomaron los años de secundaria, pues... Así, pues no tenían ese fomento a la lectura. Entonces hay que regresar a las raíces, ¿no?
Ok.
Sí.
Y cuando te presentas, por ejemplo, en Arizona o en San Diego, ¿cómo percibes a la gente? ¿Qué tipo de preguntas te hacen? Porque no he vivido esa experiencia, ¿eh? Todavía claro. No he ido. Las veces que... Esa vez que se presentaron, creo que fue un viernes.
Sí.
Y entonces el viernes para mí está súper saturado, entonces no fui. Han hecho otras presentaciones, pero no he podido asistir. Me gustaría mucho saber qué es lo que les preguntan.
Pues básicamente te dan la oportunidad de presentar tu obra, ajá, y hacerte un poco de retroalimentación. Pero como son varios escritores, ahí la dinámica se me hizo muy curiosa porque pues está el público, que normalmente es una triste, cruda y alegre realidad. Uh-huh. Pues en literatura, no sé si en las demás ramas, supongo que es algo similar, pues va el público que el mismo que produce, el mismo que consume, ¿no? Sí. Los amigos, la familia, o los mismos escritores nada más, ¿no? Si bien te va. Entonces, pues estábamos en el auditorio de la Universidad de Arizona, y estaba el Zoom, ¿no? Porque había escritores de España,
okay,
y otros países de Latinoamérica, ahorita no recuerdo qué países, ¿no? Entonces estaban conectados unos escritores y nosotros estábamos acá, ¿no? Entonces fue algo interesante, pues era como híbrido, uh-huh, básicamente, sí, sí, ¿no? Entonces fue más que nada el compartir. No hubo tantas preguntas, fue más bien el compartir, recibir un poco de retroalimentación. Oye, está interesante lo que escribes. Ahí conocí a un chico que creo, no me acuerdo qué carrera estaba cursando, pero quería dar clases de español allá en Phoenix, ¿no? Uh-huh. Y yo le dije, oye, pues me gustaría que vinieras a Tijuana, que experimentaras con adolescentes de acá, porque pues, no es lo mismo de Estados
ven
Unidos.
Ven para acá, cabrón.
Ven para acá, respétatelo. O sea, allá también ha de tener sus issues, claro, ¿no? O sea, sus rollos, porque pues... Y acá también, entonces, sí, me gustaría, nunca he conocido, no conoce creo que México, ¿no? Entonces, pero era un joven interesado en la cultura, en el arte, en los textos, ¿no? Y dije, oye, pues estaría padre.
Está interesante.
Sí, o sea, básicamente fue compartir, ¿no? Y hablan bien español, también eso me llamó mucho la atención, ¿no? Hay mucha cercanía.
Qué fregón. Háblanos un poquito de la presentación en la Feria del Libro aquí de Tijuana, que... Pues hubo muchos comentarios, hubo algo de dilemas por la organización, porque esta vez le hicieron los dueños de librerías, algo así.
Sí.
Mucha gente descontenta, otra contenta. ¿Cómo la vives tú? Creo que presentaste algo ahí o...
Sí,
platícanos un poco.
Claro, pues hubo polémicas de todo tipo. Yo creo que como en todo evento, toda situación, como dice una amiga del trabajo, uno habla como le fue en la feria y se entiende. Entonces hay intereses comerciales, literarios, ideológicos, ¿no?
Pero no presentaste el libro, ¿verdad?
No, porque ya lo había presentado en otros eventos y dije, vamos a descansar un poquito. Y por lo que hice, me invitaron a presentar una ponencia sobre feminismo con Mar Macías y presenté a una escritora de Ciudad de México que se llama Silvia Molina. Presenté una novela que se había vuelto a reeditar Y pues me encantó la experiencia porque pues fue comentar su libro, hablar con ella, analizarlo, y pues ella quedó encantada, ¿no? Básicamente. Y pues sí, anduve promoviendo mi libro, claro. Se anduvo vendiendo en el stand de Lapicero Rojo, que coordina Miguel Alberto Ochoa, y estuvo en el stand de Libros Café y ya, ¿no? O sea, de cierta manera, pues Border Women estuvo ahí, ¿no? Ajá. A la venta, yo lo estuve ahí promocionando, estuve firmando algunos libros, encontrándome con amigos, fui a la presentación de Josué Camacho, de su novela, muy padre.
Y seguido
padre.
Te presentas con él, ¿no? Llevan varias presentaciones.
Pues hemos hecho una o dos intervenciones, la última fue en el Secut, me encantó la idea que él tuvo en cuanto me invitó, fue como, claro que sí, amigo, yo dije, gracias por pensar en mí, y pues hicimos una mezcolanza de fragmentos de su novela y fragmentos de la mía, ¿no? Que estén relacionadas con la muerte, porque la idea era hacerle como apología a la muerte a través de la lectura. E invitamos a Pita Zapot a que hiciera una intervención de danza contemporánea. Entonces, le enseñamos los textos y ella, pues, armó su número y lo hizo increíble. Okay. O sea, es un número increíble. Ahí sí pueden buscar en redes sociales esa lectura. Hay videos, increíbles fotografías. Ella, wow, o sea, bailó como por 10 minutos, 15, no recuerdo, pero lo hizo increíble. O sea, nos quedamos todos pasmados, ¿no? Porque hizo una interpretación corporal muy valiosa.
Okay, ¿Qué te gustó, qué no te gustó de la feria? No como escritora o como parte de la feria, sino como outsider, ¿qué viste que la gente dice o qué? Yo fui creo que 2 días. Ajá. Y a mí, no, fui como 3 días creo. Sí. Desgraciadamente con otros proyectos que traigo, pues no puedo ir todos los días, pero sí los días que yo fui me la pasé muy bien, se me hizo bien organizada, o escuché o leí de 2-3 comentarios que hubiesen traído más escritores, nunca, es un proyecto muy grande, ¿no?
Sí, yo tengo la ilusión, el sueño, uh-huh, ingenuo todavía, de que hagan una que esté del nivel de Guadalajara. Creo que tenemos una posición geográfica que pudiéramos aprovecharlo un poco más, o sea, estamos en frontera, que es de las más cruzadas, y, o sea, está muy suave lo que hacen, y a mí me dio gusto que trajeran a más escritoras a nivel nacional.
Sí, a mí,
o sea,
también se me...
Eso se me hizo darles más visibilidad, ¿no? Porque normalmente ellas andan en estados allá del sur, etcétera, entonces que las hayan traído hasta acá, se me hizo increíble, ¿no? Pude conocer a Almadela Murillo, Andale, que es de mis sensei, escritoras favoritas, es como, le pude dar mi libro, me firmó casi todos los que tengo de ella, etcétera, entonces esa parte se me hizo interesante. Lo que sí pudiera, así que como dicen, como área de oportunidad o que no me gustó, fue que se cruzaran varias presentaciones importantes al mismo tiempo. Sí. Por ejemplo, se presentó el libro de Elma Correa, es una escritora que vive en Mexicali, pero ha ganado premios a nivel nacional, ¿no? El Juan José Arriola de Cuento, que es uno que proporciona, creo que la UDG de Guadalajara, dices, wow, ¿no? Entonces ella y otras escritoras, por ejemplo, se presentaron. Y pues yo no pude estar ahí porque estaba presentando a Silvia Molina de Ciudad de México. Entonces dije, ¿por qué ponen varias presentaciones al mismo tiempo? O el libro de Luis Gastelum. Bueno, por mencionarte algunos ejemplos, ¿no? O sea, varias presentaciones como de prime time, pudiéramos decirlo,
sí,
¿no?
Sí,
al mismo
primes.
Tiempo, o sea, debería ser como, o sea, si alguien quiere asistir a todas, pues ponlas en diferentes días, o una ponla a las 4, otra a las 5, otra a las 6, y pues vamos, ¿no? Me quedo 3 horas, o con un break chiquito, ¿no? Pues porque también uno se cansa. Pero pues bueno, esa sería mi observación. Y a lo mejor un poco que sean más incluyentes con los independientes, ¿no? Porque sí supe algunos casos que, pues, mandan la solicitud, pero a lo mejor no hubo espacio ni horario para que ellos se presentaran, okay, ¿no? Esa parte a lo mejor considerarla. O incluso acá para los editores, ¿no? Los que tengan proyectos editoriales independientes, pues que inviten a los escritores a sumarse, ¿no? En el stand, que algunos ya lo hacen, como Lapicero Rojo, ¿no? Etcétera, pero otros pudieran hacer eso, ¿no? Como en Guadalajara, o sea, somos la editorial tal, vamos a dar espacio a que escritores, autores vengan y presenten su obra y pues adelante, ¿no?
Sí, acaba de salir la convocatoria,
sí,
hace
la
poco,
feria,
¿no?
Sí, para renta de stand y para autores, ¿no? Ahorita pues sí le he echado el ojo, por lo pronto yo creo que este año voy a ir como espectadora, aunque bueno, uno nunca sabe, de repente si me marcan me dicen, oye, pues ¿quieres presentar un libro? Ay, yo encantada, a mí me encanta hablar de libros, no me molesta, al contrario, así que pues ahí estoy disponible, ¿no? Y pues avanzar con los proyectos.
Aprovecho para saludar a Elma. Elma me dio clases ahí en la maestría. Ay, y me gustaría mucho tenerla para acá. De hecho, pero... la invité, pero como estábamos en pandemia,
sí,
No viajaba, pero creo que ya la he visto 2, 3 veces en diferentes presentaciones y me gustaría traerla para acá. Y también hace ratito mencionaste a Antonio León, así es que también estaría curada.
Sí, son la onda. De hecho, con Elma tenemos un proyecto, un taller que se llama Cuento Forever o Los Achipulpos.
Ah, sí, lo he visto.
Sí, me encanta. O sea, empecé el año antepasado, en diciembre. Bueno, es que Elma ofrece talleres como en vacaciones, que se me hace increíble, en diciembre y en julio, ¿no? O agosto, verano. Entonces yo tomé uno con ella, empecé más bien en diciembre del 22 y ya pues concluyó en enero. Y ella nos pregunta, pues ¿qué onda? ¿Le quieren seguir? No, pues claro que le queremos seguir. Y pues un domingo al mes nos reunimos, okay. Ella nos deja material de lectura, por Zoom, claro. Y porque somos de diferentes partes, sí, ¿no? Sí. Creo que una chica está en Houston, otros están ahí en Mexicali, yo aquí en Tijuana, una chica está en Barcelona, o sea... Se me hace increíble, ¿no?
Ya
una chica está en Oaxaca. Sí, o sea, está padrísimo porque es como un tutti frutti, ¿no? O sea, y a mí me encanta. Entonces, algunos domingos, pues estoy contenta y escuchando los textos de mis compañeros, ellos leyéndome, haciendo observaciones, Elma también, y la pasamos increíble. Entonces, qué ese chulo. Proyecto, o sea, yo hago libros a través de talleres, ¿no? Digo, también por mi cuenta, pero obviamente con los talleres adquieres la disciplina de, ay, tengo que escribir un cuento, ya va a ser el taller. Híjole, y ahí me tienes 1, 2, 3 días antes, o sea, todo el mes la historia en mi cabeza, ¿no? Y de repente, una semana antes, 3, 4 horas a escribir, a borrador y ya mandarla, ¿no? Pues así. Entonces, estoy contenta con Elma. Y yo creo que este año sí le vamos a seguir otro más con taller.
¿Ella es coordinadora de la UABC o trae un proyecto grande, ¿no? Con Antonio León, donde hacen una... ¿Tiempos de literatura?
Sí, ellos organizan el evento Tiempos de Literatura, que es un festival literario, uh-huh. Pues que ya ha crecido bastante a nivel nacional, ¿no? Es uno de los más importantes en el norte. Y tuve la oportunidad de participar con ellos en una fui a la UABC a una lectura, okay. Con Carla Ochoa, Montserrat y otras escritoras, ¿no? Jessica y así, varias autoras. Se me hizo muy padre, y en una prepa, en un cecito de Tecate, a promover la lectura, ¿no? Entonces yo me sentí feliz de que me incorporaran en ese proyecto, ¿no? Ahora sí que se trata de difundir.
Fíjate que Adolfo te hizo la pregunta más o menos que yo te voy a hacer ahorita a continuación. Yo lo veo como un detonante. ¿Cómo percibes tú, Alicia, ese detonante de que todas las escritoras, ahorita muchísima pluma femenina de aquí de Baja California, ya lo dijiste también, de México? Elma, me acuerdo que me invitó cuando estábamos en la materia, me dice, les voy a mandar el link de este de Tiempos de Literatura. Yo casi me lo quemé todo, estábamos en pandemia y me gustó mucho todo lo que las mujeres estaban haciendo. ¿Qué crees que sea el detonante que está como un boom ahorita?
Pues yo creo que las ganas de decir las cosas de manera, alguna desfachatada, otra con un estilo más, digamos, no clásico, pues ahora sí que ganas de contar historias, ganas de expresar cosas, algunas basadas en su realidad inmediata, otras a través de la observación, y fíjate que no solamente creo que a través de la literatura, porque pues yo sigo a personas que se dedican al periodismo, ¿no? Fueron colegas de la universidad, conocidas del gremio, y pues a mí se me hace increíble los proyectos que han hecho, ¿no? Por ejemplo, Laura Sánchez Ley, ella vive en Ciudad de México, pero tiene un podcast que habla sobre archivo, expediente secreto, ¿no? Y cosas heavy de la política mexicana, del narcotráfico, o sea, esa morra se mete hasta por debajo de lo oculto de la corrupción. Y ella escribió un libro sobre Aburto, ¿no? Que fue el supuesto asesino de Colosio.
Que ya pronto va a salir, ¿ya?
Sí, ya va a salir, exacto. Entonces ella se la ha rifado, y otras aquí de la baja, ¿no? O sea, eso también, otra forma de contar historias. Sí. O sea, a través de la mujer, ¿no? Yolanda Morales, una gran periodista, Gabriela Martínez, etcétera, ¿no? Entonces, es más increíble cómo a través de la literatura, el periodismo, pues la mujer ahí va, pues, haciendo cosas que antes sí lo hacían, pero eran muy pocas. ¿O por qué te metes en ese terreno, ¿no? A mí me dicen a veces, ¿por qué escribes de esas cosas? Yo, porque me gusta, o sea, ya en otros libros que estoy, en otro libro que estoy escribiendo, ya los personajes están saliendo con la suya, ya son un poquito más cínicos, ¿no? Ya como un poco de venganza, ¿no? Porque en este ya mucha lloradera. En el otro también, pero ya no tanto, ¿verdad? Lloro, pero
de placer, me desquito.
Ya sé, por placer, ¿no? Ándele. Sí.
Yo personalmente sigo a unas, son dos, mujeres de Ciudad de México que tienen un podcast de arquitectura.
Ah, súper.
Y está súper bien. y seguía antes, hace rato que dejaron de hacerlo, eran una muchacha venezolana y una argentina, lo hacían en Venezuela, el podcast de también de arquitectura, del lado arquitectura de feminismo, algo así está, pero está súper interesante, los voy a mandar los links a esos. ¿Cómo has visto tú todo tu recorrido? Porque también en las entrevistas que vi, empiezas con poesía y ahorita hiciste crónica y ahorita ya estás casi narrativo, totalmente, ¿no?
Sí.
¿Cómo has visto todo ese transcurso? ¿Ya lo ves desde afuera? ¿Te has puesto a pensar en eso o no?
Algunas veces, de hecho, cuando tomaba el taller con Juan José Luna, que fue de los primeros maestros que tuve, digamos, así de talleres, narrativa, me decía, Alicia, ¿estás segura que quieres ser narrativa? O sea, me metí al lado de ellos, sí, es que Alicia, tú lo que estás haciendo es prosa poética. Y ya cuando les mandaba mis primeros textos, mis primeros cuentos o capítulos de novela, era como, ok, sí, está muy bonito lo que escribes, pero para narrativa esto no funciona, está muy rebuscado, esta metáfora no se entiende bien, y yo... Porque a veces uno dice, pues yo sé lo que quiero decir, pues yo lo escribí, pero lo lee alguien más y a ver, ¿cómo? O sea, sí está bien que le hagas batallar, pero también que te entienda, ¿no?
Que sea fluido,
¿no? Entonces yo ya aprendí a ser un poco más sencilla, me costó mucho trabajo, y ahora es como que ya casi no pongo, es muy raro que ponga metáforas, es muy raro que ponga comparaciones, ¿no? Ahorita ya me enfoco más en el pensamiento y en la acción del personaje, y en la descripción del ambiente, y sobre todo que la historia sea creíble, es algo que siempre me preocupa mucho, o sea, no quiero que sea como, ay, me lo saqué de la manga y un capítulo de La Rosa de Guadalupe, o de Mujer Casos de la Vida Real, ¿no? O sea, crecí viendo Mujer Casos de la Vida Real,
claro.
Pero pues ya, es otra cosa, ¿no? Otra etapa.
Súper bien.
Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer.
Alicia, te mandé la pregunta y es lo nuevo, lo que la mayoría de la gente habla, ¿no? Los profesionales, la gente que anda investigando. ¿Has investigado la inteligencia artificial en los textos? ¿La has explorado o algo así?
Pues he leído experiencias de otros autores, pero yo hacerlo todavía no. O sea, siento como que... Ay, no sé si esté lista, pero ya me metiste la curiosidad. Porque, pues, creo que es un área que se puede explorar, explotar también, pero al final uno ve si queda contento con la historia. Ahorita, vulgarmente, se me ocurrió una comparación. Es como, yo creo que un Canva para escritores, ¿no?
Ándale.
Entonces me vino a la mente porque en mi trabajo, pues, me toca hacer los flyers de concursos o formatitos, pues, para que sea bonito. Pues, ay, le cambias el texto, le cambias el formato, ya nomás sigues la estructura, ¿no? Entonces yo pienso que es algo similar a la inteligencia artificial, o sea, tienes aquí el producto, la forma y tú le cambias cosas y al final pues le metes algo de creatividad, ¿no? Pues así que depende, yo creo que va a ser una nueva forma de crear, ¿no? A lo mejor va a ser un nuevo género literario, a lo mejor se va a llamar IA, no sé, como esto del fanfiction, ¿no? Digo, no tiene nada que ver, bueno, sí tiene que ver,
sí tiene que
porque
ver.
Es algo ya creado. Y ya tú creas algo nuevo, ¿no? O sea, es como que de repente, voy a hacer una historia de Harry Potter que vive en Tijuana. Ya. Porque agarró la calafia 9:30, ¿no? O algo así, y órale, pues, bueno, el tren, no me acuerdo bien, el vagón 9:30.
La estación 9:30.
La estación 9:30, pues lo trajo hasta Tijuana, ¿no? A ver, ¿cómo le va Harry Potter en Tijuana?
Sí.
Y órale, ¿cómo se la rifa? Y cruza la frontera, ¿no? Y se encuentra con sus cuates, con sus amigos. O sea, pudiera ser, ¿no? A partir de algo ya construido, de una ocurrencia, pues se genera otra y la inteligencia artificial sea como un medio, ¿no?
Sí.
Un nuevo género literario, estaría interesante. Incluso a lo mejor ya se van a lanzar concursos, publicaciones, ¿no? Cuento y ya. Y pues ahora a lo mejor van a pedir, ya estoy pensando
en
escritura, ya me emocioné. Acá, ¿no? Bases, ¿no? Mostrar en capturas de pantalla pues, lo que escribes, ¿no? El texto inicial y
claro.
Lo que te desplaya, pues, el IA, ¿no? Y luego el texto final, pudiera ser, ¿no? Y ahí vemos cómo hay un proceso, ¿no? Porque si nada más nos quedamos, pues, Pablo es un chico de 17 años, se enamora de Perla, ¿no? Ya, ok. Y ya, de inteligencia artificial. Entonces... ¿Por qué no mostrar esa parte y el proceso y lo que tú editas? Bueno, yo creo que eso haría, fíjate, creo, lo voy a calar.
No, y ya me diste una idea, porque yo la he usado, pero la uso para imágenes de arquitectura.
¿También se puede? Dios, es que
puede.
No lo he usado mucho.
Eso, no, es que una vez que ya empiezas a buscar, te vas metiendo, o sea, vas a... a profundidades.
Ya sabes que la voy a usar. Ajá. Porque tengo un cuento que le estoy dando vueltas que tiene que ver con muñecas. Okay. Y maternidad y una hija ahí que tiene un conflicto y como que no la termino de monar. Entonces yo creo que voy a ver cómo me va, ¿no?
Fíjate que nosotros en arquitectura hay ciertos sitios, ¿no? Donde te ayudan a reproducir imágenes.
Sí.
Pero los generales como Bing y creo que hay otro de Microsoft.
Sí.
Donde están ahí. O sea, todos los días lo puedes usar, no te cuesta nada y es gratis. Y entonces puedes manipular ciertas cosas. Te digo, lo interesante es las palabras claves, como los hashtags que se usan ahorita. Es lo que vas a empezar a investigar y tú solita vas a ver el resultado. Y,
claro.
Y es algo interesante.
Pues lo vamos a experimentar. A lo mejor luego publico un libro y ya, ¿no? Y ya, y el título, ¿no? Sí, no sé. A ver.
¿Cómo el podcast de nosotros se llama Tijuana Experience? ¿Cómo Alicia vive la ciudad? ¿Cómo vive esa experiencia de la ciudad?
Ay, pues increíble. Creo que esta ciudad no duerme. Y me gusta que haya más eventos culturales, más propuestas, más espacios. Entonces me gusta ir a algunas exposiciones. Algunas son de amigos, otras es de gente que no conozco. Presentaciones de libros en el Secud, Pasaje Rodríguez, visitar las librerías, cafés. Y pues también ir a los bares, ¿no? La cerveza artesanal es algo que me encanta. Y pues básicamente obras de teatro independiente. Pues me la vivo en eso, la vagancia. Y sí, pues hay que relajarse. Y pues el cliché, ¿no? De repente que no me concentro en mi casa para escribir o que tengo ganas de salir, pues me voy a un café. A veces empiezo con un agua y una copita de vino blanco. Y dices, órale, dale a la tecla y rápido, porque hay que sacar el texto, ¿no? Para el taller. Me encanta esa parte, ¿no? Sumergirme o irme a playas a leer, ¿no? Casi no lo hago porque pues, me queda lejos de mi casa, pero me gusta eventualmente.
Pero sí tenemos esa facilidad como ciudad, ¿no? De que tenemos la playa cerca.
Sí, digo, sí,
no,
claro.
No es la playa muy bonita, ¿no?
No, pero... la verdad, perdónenme, pero no. O sea, la parte bonita o rescatable es de donde está un café, ¿puedo decir el nombre? ¿No?
Sí, sí, sí.
Acuamarino.
Sí, sí, sí.
Ahí, esa parte me gusta, donde está lo de bomberos, ahí se me hace como bonito.
Lo dejaron decente.
Sí, esa parte está más tranquila.
Desgraciadamente creo que ya... desgraciadamente creo que ya se maltrató un poco el malecón.
Sí.
Y entonces así como que... se le empieza a perder otra vez ese feeling que tenía, ¿no?
No, y aparte, pues hay una cuestión cultural interesante, ¿no? No me quiero ver como piqui o así, ¿no? Pero a veces creo que hay mucho ruido, está bien la parte familiar, hay una parte como que está el show familiar, ¿no? Se presentan payasos, grupos, eso está bien, pero hay grupos de norteño por acá, gente bebiendo por allá... O sea, está bien, pero luego está la basura. Eso se me hace muy triste, pues le da una imagen, pues, no muy agradable.
Yo voy a un lugar que se llama Bardita, que está hasta, casi hasta donde está el puente.
Sí.
Y tienes que meterte donde está el Oxxo, hacia abajo. Ah, hay escaleras y está, no está sucio, no hay basura, pero no hay nada, pues. O sea, no hay ni... ahí está la banquita, no hay ni café, no hay nada, pero ese lugar puedes bajar. Y tienes fácil, no sé, 1.5 kilómetros más o menos de playa. Y te puedes llegar a sentar, a tomarte algo, o sea, pero está, no hay bullismo, pues.
Ah, perfecto.
Está perfecto para irte a relajar.
Sí, lo he visto. Está cerca de un, no sé si una heladería, un café o algo así, está en la parte de abajo. Es como rosita, café, creo que sí lo he visto.
Sí.
Me llama la atención. Sí, hay cafés y lugares que, pues te invitan a ver el mar, a reflexionar, a estar ahí, pues, y... está padrísimo los atardeceres,
sí,
¿no? Pero en esa parte,
pues, exacto,
el otro, no. El muro de repente sí me dan ganas de ir y ver y pensar, ¿no? Pero exacto, también es como, ay, pesado.
Está pesado, está heavy esa atmósfera, ¿no? De que mucha gente, a mí me ha tocado ver gente que se encuentra o se reencuentra ahí,
sí,
y se ve duro, pues, o sea, me ha tocado hasta ver eventos que hacen música ahí, digo, ay, cabrón, sí, para mucha gente es mucha celebración, pero para otros... es mucha tristeza también.
Sí, yo no sé si todavía sigue esta onda, pero yo me acuerdo que hacían bodas así en la frontera, o abrían la puerta y los dejaban que se abrazaran,
claro,
unos minutos, ¿no? Era como un acuerdo binacional. A mí una vez me tocó hace tiempo ver que estaban unos del lado de Imperial Beach, otros de acá de Tijuana, y estaban en videollamada, pero a la vez estaban como cerca, ¿no? Y
okay,
digo, wow, eso está interesante, ¿no? O sea, para mí es como, pues te veo y órale.
Ya, ¿no?, tiene rato que no está abierto el lado de Estados Unidos, el
creo
parquecito,
no,
ajá.
Creo que ya no lo abren.
Ya no lo abren, está bien raro eso. Mientras en Tijuana estás ahí al bordo, ¿no? Estás
Sí,
está medio...
A mí se me hace curioso cuando estás del otro lado, en Imperial Beach, que sí se alcanza a ver parte de la estructura de playas de Tijuana, ¿no? Se me hace como mágico, ¿no? O sea, a mí me encanta ir para allá, a lo mejor no es la playa ni la parte más bonita de San Diego, pero a mí me encanta por ese contraste que hay, ¿no? Porque pues al final es la continuación, pues bueno, pues ya marcada territorialmente, ¿no? Pero vista de otra manera.
Sí, súper bien. ¿Qué es para Alicia estar aquí en Tijuana y desarrollarse como profesional, como escritora y como aficionada y habitante de aquí de esta ciudad?
Pues fíjate que ya madurándolo un poco más, pues es un honor ser parte de esta ciudad que me ha dado muchas oportunidades, digo, me ha costado también. Veo a Tijuana con muchas oportunidades de crecer, con sus defectos, es una ciudad joven. O sea, antes ingenuamente en mis 20s, ¿no? Ay, porque aquí no es como Ciudad de México, que ahí hay esto, ahí hay el otro. Yo ahorita digo, pues no, es que no puedes comparar. O sea, ni una ni otra. Tienen geografías, ubicaciones distintas, empezando por ahí, la topografía. Bueno, tú sabes de cosas de arquitectura mejor que yo, ¿verdad? Construcción. Pero la esencia es muy distinta. Ahí hay mezcolanza de todo tipo de cultura. Acá es otro tipo de mezcolanza, ¿no? Y yo estoy fascinada, o sea... Voy a la Rebu, voy a la línea y es como escuchar varios idiomas, ¿no? Algunos que no sé cuáles sean, ¿no? Y se me hace increíble, ¿no? Sí. O sea, todo lo que hay. Entonces, yo feliz de habitar esta ciudad.
De todo lo que has hecho hasta hoy, ¿qué es lo que más has disfrutado y te gusta?
Pues escribir historias, que se me sigan ocurriendo historias. Y ahorita he estado ahí retomando lo que es el ensayo creativo. Hace unos días... mandé una colaboración a una página que se llama Poetripiados, que viene de Ciudad Juárez, está coordinada por Antonio Flores, que es escritor y editor de la página, okay. Para que la sigan, y pues me gusta la idea pues, de colaborar, de compartir los textos, ahí puedes leer poesía, puedes leer relatos, puedes ver ensayos incluso en video, ¿no? Israel... es un escritor que publica ensayos muy extraños, es como una especie de, a ver si no me ve y a ver qué me dice después, ¿no? Pero es una especie de ensayo stand-up literario, es una cosa bien extraña, okay. Pero interesante, o sea, está explorando con humor y con pensamiento crítico la literatura, entonces, para que lo sigan también, y así, pues, básicamente.
Con el puro nombre está interesante, Poetripiados,
hay muchas voces narrativas, poéticas, literarias, críticas, humorísticas ahí.
Y Ciudad Juárez tiene su esencia, ¿eh? O sea, está interesante. El año pasado, creo que fui el año pasado, hace 2 años. Ya ves que todo el mundo te la pinta súper fea y esto.
Sí, fíjate, ¿y qué tal?
A mí no se me hizo nada fea, ¿eh? De hecho, se me hizo muy, muy interesante. Demasiado interesante. Estuve nada más 2 días. Y me quedé con ganas de... Hubiese estado mejor que me hubiera quedado un poquito más de días para explorarlo, aunque sea... Sobre todo las calles. A mí me gusta mucho experimentar la ciudad, de la ciudad de la esencia.
Claro.
Qué chingón.
Sí, a ver si no me toca ir para allá. Yo creo que la esencia de un visitante, de un viajero es eso, ¿no? No nada más lo turístico.
Ajá, no, a mí me choca ir a lo turístico.
Ajá. No, a mí me gusta, pero también me gusta... así que lo que hace un transeúnte común y corriente, ¿no? Habitante, a ver, es interesante, un café que no sea el típico, es por ejemplo aquí, perdóname, los del burro cebra, o sea, sí, o sea, las sudaderas y todo, es un emblema cultural, ¿no? Pero somos más allá del burro cebra, ¿no? Hay más cosas, cafés, bares, ¿no? Y estoy sorprendida cómo llegas. Bueno, imagino que has ido a norte, ¿no? O sea, subes el elevador y acá, la
sí, ese bar.
Sí, bar secreto. Bueno, ya ni tan secreto, ¿no? Pero en sus inicios fue como, uy, ¿cómo sabes de este lugar, no? Y así, pues, otros conceptos que han ido surgiendo.
Sí, sí, sí. No, la ciudad da para más, ¿no? O sea, y están en constante... Eso creo que es la importancia que tiene Tijuana. No sé, vas a un lugar, una fecha, seis meses después ya no es ese proyecto. A lo mejor se cambió o se modificó, ¿no?
Claro, claro. Uh-huh. Eso suele pasar también.
¿Algo más, Alicia, que quieras dejar aquí para este episodio tan interesante? Sabía que tenía muchísima plática.
Claro, bueno, pues nada más que me sigan en Instagram como Taciturna Feliz, en Facebook estoy con mi página El Rincón de la Taciturna Feliz, ahí publico mis proyectos, algunos ejercicios literarios, dónde voy a andar, qué estoy haciendo, qué estoy leyendo, y pues mis colaboraciones en poetripiados.com para que sigan, no nada más lo que yo publico, sino lo que otros escritores, escritoras están compartiendo por allá. Y pues muy agradecida de estar aquí contigo.
No, gracias a ti por tu tiempo y por escribir lo que estás haciendo y compartirlo. Muchas
claro
gracias.
Sí, gracias.
Vámonos, wrap it up.